¿Qué tal a todos, amigos de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando en este segundo episodio de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori, donde platicaremos de la nueva normalidad en educación. ¿Cuáles son los retos y oportunidades? Vamos a platicar acerca de los nuevos retos de la educación, la forma en la que podemos hacer frente a ellos sin perder la cabeza, cómo se está concibiendo la educación hoy en día, qué herramientas tenemos al alcance y cuál es tu opinión respecto de este gran giro que ha dado la educación a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Así que no te lo pierdas, que se va a poner mejor. ¡Iniciamos! Y bueno, pues para empezar, me gustaría que platicáramos un poco recordando más bien qué fue lo que pasó cuando empezó esta pandemia. De un momento a otro se cerraron las escuelas. Hubo un último día y todo se detuvo. Los que iban en tercero de preescolar fue su último día con sus compañeros, con sus guías, maestras. Los que salían de secundaria, de preparatoria, todo quedó inconcluso. Y por lo menos me parece que en los niños pequeños y probablemente en los más grandes también, siempre es importante hacer un cierre que no se hizo, parte de un todo que se interrumpió. Yo tengo un pequeño al que le tocó justamente el último año de preescolar. Marzo fue su último día en el jardín con sus compañeros y bueno, meses después aún nos preguntaba cuándo iba a volver a la escuela. Varias veces le explicamos que ya no iba a volver. Pero ahí hubo una interrupción, ¿no? Un corte abrupto para todos. Y cuando digo para todos, también estoy hablando de las maestras, ¿no? Las guías. ¿Qué pensamos nosotras? Nos quedamos con muchos sueños, ideas, planes para festivales, convivencias, actividades. De un momento a otro, todo se puso en pausa. Fuimos obligados a tener que improvisar algo que jamás se había puesto en práctica, por lo menos en los grados bajos. Como recordarán, te platico y te lo platiqué en el episodio anterior, yo fui docente de universidad y bueno, ahí tuve la oportunidad de dar clases de manera presencial, pero también en el sistema en línea. Así es que para ellos ya no era esto tan extraño, ¿no? Finalmente algunas universidades ya estaban un poquito preparadas para la educación en línea, pero la educación básica, pues estábamos en pañales. Entonces, bueno, en el caso de nuestro colegio, al primer lunes que inició la pandemia, nos organizamos, todo el equipo se puso a trabajar en conexiones mediante Zoom y algunas otras plataformas para seguir trabajando con los niños, pues en la medida de lo posible. ¿Y qué pensamos las directoras de colegios y directores? Porque me he cansado de leer un montón de padres de familia quejándose que las colegiaturas no bajan ni tantito, cuando la escuela casi que se está ahorrando la mitad de los gastos. Con conocimiento de causa, les platico que no, que los colegios estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener nuestros espacios a flote. También nos preocupan nuestras guías, las personas que trabajan aquí y que viven de su empleo, el pago de impuestos y otros pagos que no pueden esperar, buscando siempre cómo apoyar a los padres de familia que se han quedado sin trabajo o, en el peor de los casos, sin algún cónyuge por la misma situación. ¿Qué hacemos las directoras, los directores? Reflexionamos y trabajamos esperando con ansias el regreso de nuestros pequeños. Evidentemente en el mundo de los colegios y sobre todo en los colegios particulares, pues hay mucho, ¿no? Hay grandes, hay chiquitos, hay medianos, hay colegios enormes. Así que sería bueno no medirlos a todos con la misma vara, ya que no nos encontramos en igualdad de condiciones. Estoy de acuerdo en las quejas de muchos padres de familia que me han platicado, ¿no?, a los que se les cobran uniformes, transporte, cuando no se están haciendo uso de ese tipo de servicios o de situaciones, ¿no? Pero bueno, cada institución se maneja de diferente forma. Mi única sugerencia es seamos empáticos y no juzguemos solamente por lo que se ve por fuera. A veces trato de recordar el último día de mis niños y siento mucha nostalgia, tristeza, incluso de recordar que con algunos no hubo una despedida. Pero bueno, así es también. Año con año los niños que se van los vamos extrañando muchísimo. Continuamos con el ciclo escolar, con los que decidieron continuar, y aunque no ha sido fácil, considero que nos adaptamos con mucha velocidad y facilidad a esta nueva modalidad. La pandemia trajo a las escuelas una ventana, A mí me hace pensar como que la pandemia desnudó a las escuelas, sus métodos de trabajo, la forma de hablarle a los niños. Los padres de familia antes de esto confiaban ciegamente en nosotros, los colegios. Y a raíz de la pandemia se dieron cuenta, para bien o para mal, quiénes eran las escuelas de sus hijos. Las escuelas tenemos un gran reto a partir de este momento, y creo que desde antes, porque si alguien está confiando en ti, pues por lo menos en mi lógica y mi ética moral y profesional, haces lo que dijiste que harías. Y resulta que aquí es importante acotar que desde antes de la pandemia, la educación requería una reforma, un cambio, una actualización. Bueno, pues la pandemia nos ha venido a mostrar esto aquí, frente a nuestros ojos, y es imposible no mirarlo. Vamos a ponernos un poquito más filosóficos, acuñando un par de conceptos de adquisición, de conocimiento, de educación. No solamente de la doctora Montessori, obviamente, sino me gustaría retomar algunos autores que hablan de la educación, porque creo que, aunque ha sido, algunos son conceptos muy viejos, pues están muy vigentes en esta situación que estamos pasando. Voy a iniciar por autores que considero toman la educación no solo como un proceso de adquisición de conocimientos, herramientas, sino también como un proceso social. Bueno, pues el primero que vamos a platicar es Rousseau. ¿Qué dice Rousseau de la educación? Es la vía para formar al hombre social y el tiempo es el elemento que da pauta y ordena el proceso en que ésta se desarrolla. La doctora Montessori toma, de hecho, un poquito de la filosofía de Rousseau, quien hablaba de la educación como un hecho social, donde el hombre se va formando dentro de un contexto, dentro de una sociedad. Y este conocimiento pasa de las generaciones más grandes, o sea, de los más experimentados, hacia los más jóvenes. Obviamente, en torno a su teoría, existe mucha información respecto de si él tuvo un hijo, era un buen padre o no, si predicaba con el ejemplo, pero pues realmente esto no es de nuestro interés. Les platico también de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que acuña la escuela como un mecanismo social que continúa enfatizando las diferencias entre las clases sociales. El currículo escolar de cada institución responde a una producción social, a la necesidad de grupos sociales que no lo hacen de manera consciente. Pero que si nosotros, como actores del hecho educativo, lo hacemos consciente, lo podemos modificar. ¿Se acuerdan cuando les platiqué acerca de mi tesis de maestría? Bueno, pues ahí pueden encontrar ustedes a este autor, que yo retomo para enfatizar cómo en cada universidad se forman los alumnos con un currículo oculto que responde a las necesidades de las poblaciones de esas escuelas. Es por ello que a cada universidad, escuela, colegio, se adscriben diferentes tipos de personas. Pero volvamos a la parte que queremos reflexionar el día de hoy. La educación también como un hecho social, parte de una serie de mecanismos sociales. Te platico que aquí, en Villa Montessori, sí llevamos a cabo esa conciencia que propone este autor. Montessori es una educación que forma para aceptar, reconocer y convivir con las diferencias. Cualquier tipo de diferencia. Aquí los niños aprenden a ser respetuosos del pensamiento o de la forma de ser de los demás. Algo que yo creo que necesitan todos los colegios del mundo. Ahora pasamos a otro autor que me encanta, Vygotsky. Es un psicólogo soviético, quien define la educación como una transmisión cultural. Su teoría, una teoría sociocultural, nos dice que el ser humano adquiere la parte social y cultural por medio de la educación, en la convivencia con otros seres humanos. Cuando un individuo entra en contacto con la cultura a la que pertenece, se apropia de los signos de origen social y los internaliza, los hace suyos. De aquí la importancia de la elección correcta de un espacio educativo para nuestros hijos. ¿Qué signos y qué símbolos sociales y culturales quieres que hagan suyos? Otro autor que no podemos dejar de mencionar, Jean Piaget, dice que educar es adaptar al niño al medio social adulto. La educación se utiliza para modelar a la gente y transmitir valores sociales colectivos. El objetivo de la verdadera educación intelectual no es saber repetir, sino aprender a pensar o resolver problemas. Otras de las cosas que sí hacemos en Montessori, aprender a resolver problemas, a cuestionar y a comprender con claridad mediante materiales que llevan al niño de lo concreto a lo abstracto, paso a paso. Les platico también de Paulo Freire, un gran autor, que bueno, nos platica que la educación verdadera es praxis. Praxis como sinónimo de práctica, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación tiene en el hombre y el mundo los elementos bases del sustento de su concepción. La educación no puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad social, económica y política. Está llamada a recoger las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. A mí se me hace una concepción hermosa e interesante donde habla de la educación como el hacer. Y aquí el hacer, pues no es tener un libro, conectarte en Zoom con la maestra todas las mañanas y llenar el libro. Eso no es hacer, eso es repetir. Y eso no ayuda ni enseña a pensar al ser humano. En cambio, como lo hacemos en Vidya Montessori, el niño construye su aprendizaje mediante sus manos. Decía la doctora Montessori que el niño de 0 a 3 años utiliza sus manos de manera involuntaria, sin objetivo directo. Estos son nuestros niños de comunidad infantil. El niño de 3 a 6 años, el preescolar, que aquí le llamamos casa de niños, este niño utiliza sus manos como instrumento para desarrollar su inteligencia. Aquí les platico que alguna vez me encontré con una mami que se llevó a su hijita de esta escuela porque decía que ya estuvo bueno de estar jugando. En Montessori el niño crea, construye y con ello aprende. No están jugando. Pero bueno, ya se imaginarán que cada cabeza es un mundo. María Montessori, el término de María Montessori sobre educación es muy complejo, es muy amplio. Pero bueno, aquí les voy a platicar algunas cosas importantes respecto de este concepto. María Montessori dice que su método pedagógico empleado con los niños repercute directamente en la obtención de resultados. En su metodología, ella destaca el papel de la motricidad y de la educación sensorial para el desarrollo de las capacidades propias del niño. También influye mucho algo que nosotros llamamos ambiente preparado, el ambiente de la escuela, para la educación, por lo que se hace necesaria la adaptación de todos los objetos a la medida del niño. Concluye con las actitudes que el educador debe de tener, comenzando con la eliminación de los prejuicios sobre los pequeños y la escuela. Aquí les platico que cuando nosotras estudiamos para Guía Montessori, el trabajo personal es mucho y muy importante. También nos pide, la doctora, tener conocimiento profundo de los niños a través de la observación, el respeto total hacia la dignidad y la previsión y preparación de las cosas, sin restar cierta flexibilidad. Finalmente, la doctora recomienda la formación permanente y progresiva para que lo podamos conseguir. Y bueno, pues la verdad es que la metodología Montessori tiene muchísimas ventajas en el tema educativo. Es capaz de medir el progreso del niño, constantemente se está haciendo, entre comillas, una evaluación de lo que va sabiendo y se adapta totalmente a la vida real. Y bueno, ¿por qué era importante sacar la idea de los teóricos de educación? Quisiera yo preguntarte, imagínate la dificultad de traspolar toda la parte de la interacción entre el maestro y el alumno, donde además tenemos la dificultad de la no presencia. La distancia se vuelve un obstáculo. A esto también requerimos sumarle todos los demás elementos de distracción que nuestros niños tienen en este momento en casa, como son el tamaño de la casa, el espacio de la vivienda, y es que desde aquí podemos ver una diferencia abismal entre las familias, porque pues no es lo mismo vivir en un cuartito que en un departamento pequeño, que en una casa con más de 4 habitaciones. Si todos estamos al mismo tiempo en conexiones de trabajo y de escuela, esto puede llegar a ser complicado, puede llegar a distraernos. Dentro de estas diferencias también encontramos papás con tiempo, papás sin tiempo, papás que les hacen las cosas a los hijos, incluso ya ahora trabajando en la educación a distancia. Antes no nos dábamos cuenta de eso y ahora es muy evidente, ¿no? Tenemos papás que contestan por los niños pensando que esto es un beneficio para ellos, ¿no? Cuando realmente estamos deteniendo el proceso educativo. Hay papás, también otros tantos, que los dejan crecer, que los dejan equivocarse, ¿no? Entonces también quiero que reflexiones en que se desdibujan las fronteras de nuestras casas. Otro factor es la disponibilidad de Internet y de los recursos tecnológicos. A lo mejor no contamos con suficientes máquinas, o nuestro Internet no es de buena capacidad, o a lo mejor solo tengo un smartphone y desde ahí se conecta mi niño, ¿no? Entonces, todos estos elementos son distractores. Si la sesión de Zoom se corta o por algún motivo se interrumpe la transmisión, incluso hay familias que pueden no tener una impresora, todos estos elementos tecnológicos nos afectan. Aquí los invito a pensar en las brechas y diferencias que se están acentuando sin duda en la educación. Mientras en nuestro país un gran porcentaje de alumnos están utilizando el programa gubernamental Aprende en Casa, que no es más que la transmisión de información mediante la televisión, yo te preguntaría, ¿cuánto puede aprender un alumno que no tiene físicamente al maestro para hacerle sus dudas, ¿no? Para preguntarle sus dudas? ¿Cuánto pueden aprender los preescolares que no hacen con sus manos y solo se limitan a escuchar una pantalla? Sin duda, después de esta situación, las adecuaciones curriculares estarán a la orden del día. Y aquí quiero mandar un afectuoso saludo y toda mi admiración y mi reconocimiento a las maestras y directoras de jardines públicos de nuestro país. Tengo la fortuna de conocer a varias, que la verdad es que están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante a los alumnos con los recursos tan limitados que se tienen. Todo mi cariño y un abrazo y reconocimiento a cada una de ellas. Debemos considerar también las diferencias entre cada ser humano de manera particular. Así como hay niños que pueden y se han adaptado a la educación en línea, pues hay otros tantos que no. Los periodos de atención de cada niño o adolescente son bien distintos y debemos considerar estas diferencias a la hora de ajustar nuestro programa educativo. Hay niños visuales y para estos niños esta situación es de lo mejor, pero también hay auditivos, kinestésicos y casi nada de esto se nutre a través de una pantalla. Ahí está el verdadero reto y la verdadera diferencia entre los miles de mexicanos que están estudiando actualmente dentro de estas condiciones. Pero bueno, también les tengo una muy buena noticia. El método Montessori es el que más y mejor se puede adaptar a nuestra difícil situación. Últimamente he escuchado a muchos papás decirme lo contrario, pero estoy segura que Montessori se adapta mucho más a nuestro actual contexto por lo siguiente. En Montessori hay algo que se llama vida práctica, que es la habilidad que el niño desarrolla de hacer cosas cotidianas por sí mismo. Barrer, limpiar una mesa, cocinar, lavar trapos, trastes, doblar telas, etc. Un niño que en casa atiende su cama, recoge sus juguetes, acomoda lo que utiliza, es un buen principio de un niño Montessori, que va desarrollando la autoestima y la independencia. Entonces, mi primera sugerencia para sobrellevar esta situación, haz en tu casa vida práctica. Que tu hijo aprenda a tender su cama, a vestirse y desvestirse, a bañarse, incluso regulando el agua. Si tienen en casa animalitos, que los niños se hagan cargo de su alimentación y de su cuidado en general. Los niños que ya leen y hacen algunas operaciones básicas, pueden incluso leer una receta y prepararla juntos. Los más grandes de primaria, por supuesto que pueden hacer la lista del súper cada semana, con cantidades, y calcular los costos y lo que vamos a gastar en familia. Pueden emprender incluso algún pequeño negocio con toda la base del área matemática y la lectoescritura, llevando al niño a un aprendizaje con utilidad, que él vea que lo que está aprendiendo tiene una utilidad. Esto también les gusta muchísimo. Otro obstáculo que encontramos, seguramente en casi todas las familias, es la pérdida de rutina. Y esto afecta a los niños y adolescentes, ya que no cuentan con un suelo firme, con horarios, rutinas, conocimiento previo de qué es lo que va a pasar a continuación. Y pareciera que no pasa nada. Pero en Montessori es fundamental el orden y la estructura que hay dentro de los ambientes para que funcionen. Así que mi segunda sugerencia sería brindarle al niño esta estructura. Pensar que a lo mejor en el cole es más fácil, pero como papás es importante no cambiar los horarios y tratar en la medida de lo posible de continuar la estructura para que el niño sepa a qué hora toca hacer qué. Incluso organizar un espacio para el niño donde sepa que se va a sentar a trabajar cada día puede ser de mucho beneficio. Dentro de nuestra comunidad tenemos mamás, por ejemplo, que han adaptado espacios especiales para los niños. Esto le brinda a su cerebro mucha estructura. Creo que aquí la recomendación es para los papás. Sé que es difícil como papá, como mamá, mediar toda esta situación, entre la que seguramente están otras preocupaciones. Salud, dinero, que mi hijo aprenda, pero por primera vez en la vida, el mundo nos está brindando un respiro. Así que calma, tu hijo va a leer y a escribir, te lo juro, Y aquí hago mención de una mamita que tenemos en el cole que me decía que después de un semestre peleando con sus hijos, que pusiera atención al Zoom, que terminara el trabajo, corriendo para mandar evidencias del trabajo todos los días, ella se estaba volviendo un ogro. Les gritaba horrible y todo el ambiente era muy estresante. Dice que un día me escuchó cuestionar en algunos videos que lanzamos hace algunos meses, ¿qué mamá quieres que recuerden tus hijos en la pandemia? ¿De verdad es tan fundamental que hoy nos estemos peleando con ellos porque concluyan las lecciones y llenen los libros? ¿Y qué tal si mejor aprovechamos esta pausa para trabajar con nuestros hijos en sus emociones, en sus intereses? Créeme que de ese lado vas a obtener muchos mejores resultados que los que seguramente has obtenido hasta ahora. Así que resumamos los tips. Tip 1. Actividades de vida práctica en casa. 2. Adecúa un espacio físico para el trabajo con tus hijos y una rutina que ellos tengan muy clara de me levanto, desayuno, me baño a iniciar la escuela. Este es un ejemplo, pero tú puedes organizar tus tiempos como mejor te parezca. En el tip 3, tus emociones. Tus emociones como adulto influyen en el proceso del niño. Te explico. Hay una autora argentina que a mí me gusta mucho, ella se llama Laura Gutman, y explica que tenemos una conexión con los niños pequeños hasta los 7 años. Incluso muchas de las enfermedades, dolencias y conflictos son en consecuencia de nuestra relación con ellos y nuestros sentimientos. Yo sé que puede sonar muy duro, pero a mí me gusta su teoría, porque es una forma de devolver la responsabilidad de los hijos a los padres. Sin irnos tan allá y tan lejos, cuando tú empiezas un día estresado y de mal humor, el ambiente se torna pesado. Y entonces nuestros hijos responden conforme a la expectativa. Si quieres una buena relación con ellos, busca que todo sea calmado, que esté listo el espacio de trabajo para ellos, que tú no andes corriendo con prisas, que desayunen, que entren a esta nueva educación en línea con buen mood, ¿no? Y la verdad es que ese mood empieza contigo. Tip 4, que usamos muchísimo en Montessori, las conexiones son cortas y el niño requiere material concreto para trabajar. Si vas a hacer sumas, invéntate un material de botones y que vaya contando, que escriba cuántos botones ven cada grupo que colocas. Eso siempre es más atractivo y genial que solo un libro y un lápiz. Te invito a que te abras a la posibilidad como maestro y como papá de que no todo es el libro. Hay muchas actividades didácticas en internet que puedes encontrar. Y si quieres asesoría acerca de la metodología y materiales Montessori, con gusto yo también te puedo ayudar. Recapitulando, tip 3, tus emociones influyen en el niño. No siempre esperes lo peor y ten buen ánimo. Y tip 4, conexiones cortas, material concreto. A lo mejor actividades que hagan que el niño haga, produzca, utilice sus manos, ya sea preescolar o primaria. Y bueno, algunos tips extra, sencillos, como tener buena iluminación en el espacio de trabajo, observar a tu hijo y sus necesidades, que sus materiales y objetos estén siempre en el mismo lugar, no quitarle su rutina, evitar conectarlo mientras salen de viaje o van en el carro. Esto de ninguna manera le permite al niño la concentración y el enfoque. Y otro tip, tener buena actitud, ya que esta situación también ha sacado lo mejor de nosotros y nos permite crecer cada día más. Este podcast habla de los retos y las oportunidades de la educación en línea. Ya vimos los retos y ya dimos algunos tips. Ahora también te voy a platicar qué cosas buenas también han surgido a raíz de esta situación. Empezando, yo creo, como por el primer ejemplo, muchos papás se dieron cuenta que trabajar con sus hijos en casa es más cómodo y por lo menos en Montessori el niño avanza académicamente y se nota. Entonces, papá, mamá e hijos pueden pasar más tiempo juntos. Otra cosa buena es que las barreras se han acortado, no importa dónde estés. En Vidya podemos brindarte el servicio de educación en línea de excelente calidad, ya que contamos con un seguimiento muy puntual, material Montessori que se trabaja en casa y una plataforma súper profesional que nos permite ir acompañando a nuestros alumnos paso a paso. Y ustedes como familia pueden trabajar al ritmo que requieran. Nos encanta tener, como ahora, a alumnos de distintos estados dentro de México e incluso de distintos países. La educación sin duda ha cambiado. Representa un gran reto para todos. Los padres de familia recuperan la relación con sus hijos. Los profesores, hoy más que nunca, buscan mil y un posibilidades de acercarse a los alumnos. Y los alumnos se han esforzado mucho también al conectarse periodos largos para atender la escuela y desarrollar la resiliencia al extrañar a sus compañeros. Creo que es un momento de reflexionar qué no estamos haciendo de manera correcta y corregir. Es una gran oportunidad de poner a prueba tu capacidad de resolver problemas y todo aquello que nos saque de la zona de confort siempre es para crecer. Así es que anímate, ponte contento y bueno, pues aceptando lo que viene, ¿no? Yo soy Miri y este fue el episodio 2, La nueva normalidad en educación, retos y oportunidades. Me encantará conocer tu opinión acerca del tema, así que no dejes de escribirnos. Échame un WhatsApp 55 52 52 3909 o déjanos tus comentarios en el correo miriam@vidyamontessori.com, donde podremos continuar reflexionando acerca del papel de la educación actual y los retos que estamos enfrentando. Ya sea que seas un padre de familia preocupado, un docente que requiere apoyo o un alumno que quiere desahogarse, me dará mucho gusto escuchar tu opinión acerca de este tema tan bueno y tan interesante. No te pierdas nuestro próximo podcast que sale en 15 días, titulado Límites en Montessori, un tema complejo, donde platicaremos acerca de qué son los límites y cómo puedo aplicarlos con mi hijo. Por ahí se dice que en Montessori no hay límites y también echaremos abajo este mito. Te invito a que nos sigas, ya que tendremos información muy valiosa y próximamente invitados profesionales en sus ramos. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo y déjanos tus opiniones en redes. Facebook, Vidya Montessori México, Instagram, @VidyaMontessori y los canales de mensajes directos que te dejamos arriba. Yo soy Miri y gracias por acompañarme en Montessori Profesional, mamá y guía Montessori. Hasta la próxima.